Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 229, lo que es lo mismo que decir, bienvenidos al último This is Fútbol del año 2015. Ha sido un año muy largo, bueno, como dura como todos los años, ¿no? 365 días, pero ha sido un año en el que muy intenso, es mejor decir muy intenso. Hemos tenido muchas cosas y hemos vivido en este programa de fútbol internacional y gracias a que vosotros seguís ahí, hemos vivido muchas cosas desde el principio del año. Ha dado tiempo a hacer 43 programas de This is Fútbol de lunes. Más retransmisiones porque hemos vivido en este programa en directo este año. Hemos disfrutado y hemos vivido en directo la Copa América, también el Mundial Femenino. Hemos sido testigos del éxito del Barça en la Champions y lo vamos a hacer en unos minutos del Mundial de Clubes también. Y el éxito del Sevilla en la Europa League. Y nos ha dado tiempo a escuchar a muchos protagonistas y aprender mucho de fútbol. A escuchar a José Paolo Guerrero diciendo que quería venir a Europa. A Carlos Tevez, el jugador de la Juve. Gracias a Marcos Duran, nuestro compañero. A Pepe Reina, que se pasó aquí por el cumpleaños. Y hace muy poquito, hace un par de semanas, escuchamos a Jorge Sampaoli, el técnico de la selección chilena. Así que han pasado unos cuantos protagonistas. Por supuesto también los protagonistas españoles, que se están, los futbolistas españoles y entrenadores españoles, que se están ganando la vida fuera de nuestras fronteras. Así que es hora de hacer balance de este año 2015. Primero una pildorita de actualidad, que hay que felicitar al Barça por su título del campeón del mundo en Japón, y después una mirada a todo el año. Preparados que arrancamos ya. En la técnica durante todo el año, por supuesto, Hernández, Víctor Catalina, Antonio Bravo, Javi Rodríguez y Pablo Fernández. Chatón en la producción, David de la Peña aquí conmigo. Allá vamos, el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Football.
La Navidad me trae recuerdo de villancicos, de mi pueblo, de Padrón, del frío, de la lluvia, de cuando íbamos de casa en casa cantando villancicos, buscando lo que llevábamos y que se sigue llamando, creo, el aguinaldo. Son recuerdos muy de familia, somos 12 hermanos y nos reunimos todos.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio, muy buenas.
Los mejores del año 2015, por eso nos hemos puesto el frac, vamos elegantes, nos hemos puesto el traje de gala.
Para... Hombre, el traje de Navidad, no traje de Nochevieja, casi, ¿no? Es que la situación lo merece.
Lo merece.
Hay mucha calidad.
Lo exige, incluso. Bueno, los mejores del año 2015 para los oyentes, con la revista Libero, Premios Libero del 2015, vamos a dar candidatos de todo el año, ¿verdad, Charlie? Por cada
sí.
Línea.
Y esta vez, como es previsible, no hay muchos outsiders, ¿eh? Ya sabes que siempre suelo meter alguno por ahí que se cuela. Esta vez vamos un poco a lo seguro, pero es normal. Han sido los más destacados, la gente que vote a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Correo, que son las vías, y regalaremos suscripción anual a la revista Libero.
Muy bien, pues empezaremos el año, en el primer DC Fútbol del año, diremos los ganadores del año 2015 y sortearemos entre todos los participantes, entre todos los que votéis. Recordar, nadie de la Liga Española, no se puede votar a nadie de la Liga Española. Y tenéis que votar uno por línea. Elegir a mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del año en el fútbol internacional. Bueno, pues procedamos. Charlie, ¿cuáles son los candidatos al mejor portero del 2015?
Manuel Neuer, del Bayern de Múnich. ¿Sí? David De Gea, del Manchester United. Y Gianluigi Buffon, de la Juventus.
Pues no está mal, ¿eh? Nóminas, claro, al ser los mejores del año...
Hoy se le permite a Charlie nombres de este calado, sí.
Sí, sí, hoy hay que... Hoy caviar.
Hoy es ir a lo seguro, claro.
Sí, también un poquito.
No tiene complicación.
Candidatos al mejor premio, al mejor defensa del año 2015. tus candidatos, Giorgio, ¿quién son, Charlie?
Giorgio Chiellini de la Juventus, Branislav Ivanovic del Chelsea y Thiago Silva del
Thiago Silva del Paris Saint-Germain, que no se te ha oído muy bien, es el tercer nombre. Recordamos que los oyentes pueden votar estos o los que quieran, los que ellos quieran. Somos así de democráticos. La votación está abierta. Candidatos a mejor centrocampista del año 2015, ¿quiénes son para ti, Charlie?
Paul Pogba de la Juventus, Yaya Touré del Manchester City y Kevin De Bruyne del Wolfsburgo.
Bueno, son tres grandes nombres, ¿eh? Seguro que a los oyentes, según están escuchando esto, se le están ocurriendo algunos más. Está la votación para eso, para que añadan nombres. Y candidatos al mejor delantero del año, iba a decir del mes de octubre, ¿no? Que pasó hace un tiempo. Del año 2015, Charlie.
Hemos dado cuatro nombres. Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint-Germain, Alexis Sánchez del Arsenal, Thomas Lewandowski del Bayern de Múnich y Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund.
Ahora solo falta votar. Facebook, This is Football Cope, Twitter, @FutbolCope y en el correo, thisisfutbol@cope.es. Y cuando empiece el año, sorteamos una suscripción anual a la revista Libero. Te quedas por ahí esperando, luego vuelvo contigo, Charlie. Muchas gracias.
Por supuesto, encantadísimo. Vienen los Reyes, ¿eh? This is Football con la revista Libero. Espectacular regalo. Un saludo, hasta ahora.
Enseguida empezamos el resumen, la retrospectiva, lo que ha sido este año en el fútbol, en This is Football también, pero la pildorita que prometíamos, la pildorita de actualidad, que es saludar al Barça campeón del mundo. Hasta Japón nos vamos antes de que se vuelvan a Barcelona con nuestra querida Silvia Ortiz. Hola Silvi, muy buenas.
Hola querido, ¿cómo estás, Fer?
Muy cansada, ¿no?
Mucho, ha sido una semana larga, agotadora, de trabajo aquí en Yokohama.
También para la M y la N, que se han recuperado de lo que tenía cada uno, de sus dolores y de sus cosas, y que han participado de la fiesta de Suárez, que el muchacho fue a tomar la responsabilidad allí y ha marcado 5 goles en 2 partidos.
Qué barbaridad, lo de Suárez, y no está en el podium del Balón de Oro, Luis Suárez. Yo creo que la FIFA igual hoy ha querido echar marcha atrás con el tema. Suárez tiró del carro en las semifinales y hoy la M, sobre todo, de Leo Messi ha vuelto. ¿Y de qué manera? Porque no parecía que hacía 3 días que había tenido un cólico nefrítico. La verdad es que el argentino ha estado decisivo, marcando el primer gol de la final y bien físicamente. La verdad es que intentando acciones de las suyas. Y yo creo que ha sido un dolor de cabeza para los jugadores de River. Al final ese gol de Messi, 2 goles de Suárez, se lleva Suárez el mejor jugador de la final y el Barça que se lleva ese tercer Mundial de Clubes, que es el primer club que lo consigue.
No sé si te dio a ti también la misma impresión en el estadio de Yokohama, Silvia, pero me esperaba menos de River, por lo menos los 35 primeros minutos. Le compitió al Barça con sus armas, con intensidad, dando bastantes patadas, es verdad, pero siendo intenso, a falta de calidad, ser intenso lo consiguieron, pero ya a partir del primer gol la historia se acabó, ¿no?
Sí, han hecho sentirse incómodo al Barça y eso ya es bastante.
Ya es un mérito, ya tiene su mérito, sí.
Tratándose de dos equipos de un nivel tan diferente, como ha quedado claro que son dos equipos de un nivel muy diferente, pero lo que tú decías, aguantarle más de media hora al Barça, además con los tres de arriba, con las ganas que tenían, tiene mérito. Y no hemos visto seguramente al mejor River, porque, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de ver a Graneviter. Y me ha decepcionado. La verdad es que los periodistas argentinos me comentan que Graneviter, desde que se anunció su fichaje por el Atlético de Madrid,
ha
vuelto a ser el mismo.
Sí.
Sí, sí. Y la verdad es que de algunos jugadores de River quizás esperábamos más, pero sí que han plantado cara al Barça durante esa media hora larga. Y hasta el gol del Barça, yo creo que el equipo de Luis Enrique se las veía y se las deseaba. Sí que ha tenido varias ocasiones el Barça, el portero de River ha estado muy bien. Bueno, un poco lo que esperábamos, porque ya esperábamos un River duro, un River intenso, jugando al límite del reglamento, y es lo que han hecho. Los periodistas argentinos se quejaban del árbitro, pero yo creo que no se te podían quejar mucho, porque a más de uno le han perdonado alguna tarjeta.
Lo mejor de todo, quizá, aparte de que el Barça estará muy contento porque se vuelven con un título, el ambiente que han montado los argentinos, ¿no? Ha sido qué forma de fidelizar un equipo, unos colores, una pasión por el fútbol, ¿verdad?
Mira, piel de gallina, de ver la grada incluso con el 0-3 seguían cantando, seguían votando, incluso en el cambio de Mascherano han aplaudido a Mascherano, que se enfrentaba a su ex equipo y luego ha reconocido que ha sido duro para él. La verdad es que da envidia ver aficiones como estas, da mucha envidia. Incluso después del partido, cuando ya se había acabado la entrega de trofeos, ellos seguían allí y seguían cantando. Es realmente impresionante.
¿Habías estado en Japón, Silvi? ¿O es la primera vez?
No había estado.
¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Me ha encantado.
¿Sí?
Una locura, maravilloso. Me parece una sociedad con una cultura exquisita, educados, organizados, avanzados, no sé, me encanta todo, me gusta la comida, me gusta la manera que tienen de comportarse, me gusta lo limpios que son, no sé, me voy enamorada de Japón y con ganas de volver.
Eres un amante de lo asiático como Tony Padilla, como nuestro querido Tony, ¿no?
Sí, y amante de lo zen y del budismo y de, bueno, todas estas cosas que van un poquito más allá de lo físico y que hablan de las energías. La verdad es que me gusta muchísimo toda esta filosofía.
Hay que volver,
tienen ellos.
Hay que volver, por lo tanto.
Sí, sí. A ver cuándo puedo.
Muy bien, Silvia, ahora a descansar. Muchísimas gracias, ¿eh? Buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, un besito para todos.
Silvia Ortiz, una de las enviadas especiales de COPE a ese Mundial de Clubes. El Barça campeón por tercera vez en su historia, campeón del mundo. Le ganó 3-0 a River. Y a partir de ahora el programa va a ser mucho más alejado de la actualidad en algunas partes, pero teníamos que hablar de lo actual, el Barça campeón del mundo.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Último consultorio del año 2015 con Maldini, con el gurú. Ha sido el año en el que ha vuelto a nuestras vidas Maldini y estamos muy contentos. Y él está con como un niño con zapatos nuevos, con la COPE. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Por supuesto, ya lo sabes, ¿eh? Lo hablamos muchas veces en esas cenas que tenemos ahí, los martes y los miércoles también, muchas veces acerca de la radio.
Las cenas de Champions, ¿eh?
Cenas de Champions, sí, sí. Cenas Champions. Cenas de post-partido y pre-programa de partido a las 12, ¿no? O sea que, y lo pasamos realmente bien. Y con esa puerta, por cierto, que nos abren a veces, que entra un aire que te mueres allí, ¿verdad? En invierno. Que... A ver si nos están escuchando.
Hacemos un llamamiento al Dips de Alcalá, ¿verdad?
Eso
que nos cierran la puerta, por favor, que nos congelamos de frío. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de memoria del 2015, porque sé que a ti te gusta especialmente, ¿eh? Hacer ejercicios de memoria en el fútbol es importantísimo,
sí,
Julio.
Sí, lo es, por supuesto que lo es.
Y vamos a elegir 5 partidos en una buena videoteca de un buen aficionado al fútbol internacional. ¿Qué 5 partidos has elegido del año 2015, luego la gente tendrá muchos más favoritos,
pero
nosotros elegimos a 5 partidos.
Sí, 5 partidos. Al final son 4 finales y una que no es una final y que es un partido que nadie va a pensar, pero que es un partido para el recuerdo.
Una elección, bueno, premium, ¿no?
Una elección premium, sí. Bueno, la primera es obligada, ¿no? Es la final de la Champions. Yo creo que hay un partido...
Barça-Juventus.
Hay un partido del año que tiene que ser clave en todo el año y es la final de la Champions, así que vamos a hablar de ese partido. Ese partido en el que, como todos recuerdan, se jugó en Berlín. El Barça llegaba como gran favorito. Tiene mucho mérito lo que ha hecho esta Juventus de Allegri, desde luego, no tengo ninguna duda. Una Juventus que en el partido tenía, por supuesto, a jugadores que se han ido marchando, como Vidal, como Tevez y como Pirlo. El Barça sacó el equipo tipo de que todo el mundo puede recitar de memoria, ¿no? Con Ter Stegen, que era el portero de la Champions. Ya saben que la Liga fue brava, la Champions fue de Ter Stegen. Luego ya, pues lo que decía yo, con Alves, Piqué, Mascherano, Alba. Luego Busquets, Rakitic, Iniesta. Y el tridente Neymar, Suárez, Messi. Con ese equipo, el Barça ganó la Champions en un partido en el que realmente fue más difícil de lo que parecía, ¿eh? Porque el Barça marca muy pronto con ese gol de Rakitic, todos se van a acordar. El partido parece que el Barça va a arrollar a la Juventus y va a resolver la primera parte del partido. Empezó muy bien, hizo un gran partido Iniesta también. Pero la Juventus poco a poco fue sobreviviendo el primer tiempo, el equipo fue presionando cada vez más y en la segunda parte hay tramos en los que es bastante superior al Barça. Empata Morata, la Juve crece, el Barça disminuye de verdad y hay un momento que yo pensaba que se le iba el partido al Barça, que ganaba la Champions la Juventus, pero el Barça caza una contra, hace el 2-1 Luis Suárez y luego ya el 3-1 de Neymar en el último instante. Yo creo que el Barça había sido mejor equipo durante toda la competición, ha sido el mejor equipo del 2015 sin duda, pero para mí no fue tan superior ni mucho menos en esa final tremenda de Berlín.
¿El segundo partido de tu videoteca particular cuál es?
Pues la final de la Europa League, las dos finales europeas.
Sevilla-Dnipro.
partido que yo comenté en cuatro, recuerdo,
estuviste
con Manu.
Estuviste allí in situ.
Sí, estuve in situ y la verdad es un partido que quedará para el recuerdo por muchas cosas. Primero por un golazo que marca Rotan de falta y segundo por la remontada del Sevilla que acaba ganando el título con toda justicia con este equipo de Emery, que yo siempre comento que es un equipo muy de autor este Sevilla y me parece que tiene mucho mérito lo que ha hecho Emery sin ninguna duda. A mí me parece que el Sevilla fue un dignísimo campeón de la Europa League revalidando el título. Un equipo que se ha marchado Vaca, por supuesto. Aquel día jugó Vaca como 9 y luego jugó por detrás con Vitolo, Banega y Reyes y Krychowiak, que jugaba otra vez en Polonia, por cierto, y en Vía en el doble pivote. Ese fue el equipo con Rico en la portería, que no pudo hacer nada en el gol de Rotan, pero que ya en su momento demostraba que iba a ser un portero importante y con su juventud se ha ido consolidando cada vez más en el Sevilla y ha llegado a la selección también.
Hemos tenido un protagonista relacionado con el tercer partido recientemente en This is Football, que es Sampaoli, la final de la Copa América, que es otro gran partido del año.
Sí, ha habido torneos de selecciones muy interesantes, la sub-20, sub-17, pero yo creo que hubo Copa América, que ya fue en febrero, en enero, ya casi nos acordamos, pero
no, la Copa América fue...
la Copa de América, que fue en enero, así, pero la Copa América fue en verano.
Hubo Copa de Asia también.
Hubo Copa de Asia, pero bueno, me quedo con la final de la Copa América, que fue ese empate a cero entre Chile y Argentina y que dio el primer título de la historia al fútbol chileno, a la selección chilena, con un Sampaoli que se consagró. Y él comentaba en la entrevista, ¿verdad?, contigo, con Fernando, decía que realmente después de ese día tenía todavía más presión que antes de ese día, porque ahora es... Por fin han ganado algo, Chile. Ahora se trata de mantenerlo el nivel, ¿no? Pero bueno, con el equipo fue bravo, que ojo, que también había jugado la final de Champions, y luego Isla Silva, Medel, Bosellur en la banda izquierda, con Díaz, Vidal, Aranguiz, Valdivia, Alexis y Vargas. Ese fue el once titular de esa selección chilena que le ganó por penaltis a Argentina con ese gol mítico de Alexis. Y, lógicamente, viendo un poco lo que fue el partido, no fue un partido muy entretenido. Fue un partido en el que el Pipa Higuaín tiene el título en el último instante antes de la prórroga, recuerdo bien. Y ya decía Sampaoli, dice, vamos a intentar que las estrellas argentinas no aparezcan y sobre todo vamos a intentar que el equipo sea capaz de que se juegue poco en las dos áreas, tanto en la mía como en la Argentina, y lo consiguió.
Lo consiguió, sí. Chile había jugado partidos muy locos, muy abiertos, muy de ida y vuelta, y al final se salió un partido cerrado y lo supo jugar muy bien. Lo supo manejar y lo supo jugar muy
lo
bien.
Lo manejó y lo ganó bien.
Y luego hay una competición que a ti te gusta mucho, que es la Copa Libertadores, y hay una elección evidente de las que te quedan y otra... que va a sorprender a más
sí,
de uno.
Sí, 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 seguro. Bueno, la elección es la final, hay que hablar de la final. La final se sabe, se juega dos partidos, como todo el mundo sabe. La final que jugaron Tigres de México y River. Tigres le empata 0 en la ida y en la vuelta gana River 3-0 con bastante comodidad. Bueno, es un partido muy cómodo para un River que había sufrido mucho, y ahora vamos a hablar de eso en la primera fase, que había ganado un partido mítico también de esta Copa Libertadores 0-3 a Cruzeiro en Belo Horizonte, remontando el 0-1 de la ida, ya fue en cuartos de final. El partido consolida a Alario como un nuevo héroe de River, el que llegó de Colón, el delantero que llegó de Colón, y luego consolida primero a Craneviter como el mediocentro del futuro en Argentina, porque era el jugador clave de ese equipo, consolida definitivamente a Sánchez, al uruguayo que ha hecho una gran temporada en River, y consolida también a Funes Mori, el central que luego se fue al Everton. El River lo gana bien, es un partido con una locura en el Monumental, un grande como River, y una vez más se estrella un equipo mexicano en la final. Yo estoy convencido que tarde o temprano veremos a un mexicano ganar la Copa Libertadores. Ha habido finales ya, con Cruz Azul ha habido una, que la perdió contra Boca, 2001, si no recuerdo mal. Han llegado siempre semifinales habitualmente y ahora tenemos otra final más con Tigres, y estoy seguro que por el nivel de México va a haber un equipo campeón pronto.
Y Tigres es el protagonista de tu partido premium, el que
sí, el partido
un poco más
que poca gente recuerda.
Underground, podríamos llamarlo.
Sí,
así,
podríamos llamarlo. Bueno, en la primera fase de esa Copa Libertadores, River estaba encuadrado en el grupo de Tigres y de Juan Aurich. Había también un equipo boliviano, si no recuerdo mal, pero sobre todo Tigres y Juan Aurich. ¿Qué pasa? Que River jugaba muy mal, creo que era San José, el equipo, hablo de memoria, pero creo que era San José de Bolivia. River tiene muchos problemas para ganar los partidos en casa, lo pasa francamente mal para ganar los partidos, y llega la última jornada, no eliminado, pero que dependía de que Tigres, que ya estaba clasificado, digamos que ganara a Juan Aurich, ¿no? Si Tigres le gana a Juan Aurich en Perú, River se clasifica, pero si Juan Aurich le gana a Tigres, pasaba el equipo peruano y dejaba fuera a River. Bueno, pues en ese partido Tigres llega, va con todos los suplentes, juega Briseño, juega Zamora lateral izquierdo, juega Solís, Viniegra en la banda derecha, juega Burbano, Esqueda, fíjate que ningún Palos el portero, es un once absolutamente alternativo, no hay ni un solo jugador. Por cierto, juega en la segunda parte, juega Espericueta, no sé si te acuerdas de él,
sí, sí,
que fue campeón sub-17 con México. Pues ahí está Jorge Jonathan Espericueta, juega ese partido, Pero bueno, que son todos los suplentes, con lo cual en River dice, bueno, ya va, Tigres se va a dejar ganar para dejarnos fuera de la Copa Libertadores. Tigres va perdiendo el partido. Hay un momento en que está perdiendo incluso 3-2. Recuerdo, empieza ganando Tigres, pero va perdiendo 3-2 con Juan Aurich. Está River eliminado cuando faltan 40 minutos para acabar el partido, incluso menos. Remonta Tigres, deja eliminado a Juan Aurich, se clasifica a River y al final es River el que acaba ganando la Copa Libertadores a Tigres. Es sí, decir, señor. Si lo hubieran sabido, se hubieran dejado ganar.
Sí, vamos, como todos, al final, como, sí, claro, si lo sabes, pero...
Porque lo que haces es que River se mantenga vivo en la Copa para que al final te acabe ganando la final.
Cruel destino a veces en el fútbol.
Cruel destino, pero bueno, fueron honestos los suplentes con el Tuca Ferretti como técnico, el mítico Ferretti. Y bueno, ahí tenemos a River campeón. Y ese partido, 4-5 acaba el partido, Juan Aurich, Tigres en Perú.
Era San José, ¿eh? El equipo que faltaba, San José. Que decías tú que tenías dudas, San José.
San José, de Bolivia, San sí, José sí. Bolivia. Recuerda más que River, la verdad es que lo pasó muy mal porque jugó una primera fase horrible. Luego el equipo, como siempre hace River, cuando llega el momento decisivo, el equipo saca la casta y acaba ganando partidos muy difíciles, ¿no?
Bueno, Maldini, este fin de semana no hay tiempo de juego. Tenemos la hora Maldini, charlaremos
sí, el 27,
un buen rato,
¿no? El 27 ahí estaremos para hacer la hora Maldini, sí. Por supuesto, sí, sí.
Un buen rato charlaremos de fútbol internacional y con los oyentes participando también. Y el año que viene más, This is Football. Muchísimas
por
gracias.
Por supuesto, un velo. Y nada, encantado de estar todos los lunes y lo que haga falta, ya sabes.
Feliz Navidad y descansa, que hay que descansar también. Julio.
Hay que descansar, sí. Me vieron unos días fuera también y después de hacer el 27 la hora Maldini, voy a descansar unos días fuera y tal, con la mujer, con la familia, con las niñas, a descansar un poquito. De todas formas, luego el día 3 ya tenemos el Valencia-Real Madrid, que tengo que hacer
no
para. Partidazos. Pero
no
bueno, para. 3 o 4 días sí pillaré.
Dales un beso. Feliz Navidad, maestro.
Muy bien, un abrazo a todos.
A falta del Arsenal Manchester City, que tiene que cerrar la jornada, el Leicester de Claudio Ranieri mantiene viva la magnífica sorpresa de un equipo que está dejando con la boca abierta a todo el mundo. Esta vez ganó en Goodison Park al Everton 2-3, con dos del argelino Mahrez, que ya es una de las estrellas indiscutibles de la liga y sigue aupado a lo más alto en el torneo más rico del planeta. Además, los focos estaban en Stamford Bridge, donde se apreció una grieta entre la mayoría de la grada y la propiedad del club. Bajo gritos y pancartas a favor de Mourinho quedaron señalados algunos jugadores como Hazard, Fábregas o Diego Costa. Difícil tarea para Hiddink, que vio en el palco ganar a su equipo cómodamente 3-1 al Sunderland, mostrando una cara muy distinta a la que tenía el equipo con el técnico portugués. Tiempo para una nueva decepción tuvo el Manchester United, que perdió en casa 1-2 con el Norwich. Lleva un mes sin ganar y ha caído en la Champions y es quinto en la tabla. El Tottenham hizo los deberes, ganó en Southampton y se colocó cuarto. Además, el Watford de Quique Sánchez Flores ganó 3-0 a Liverpool de Klopp y se pone a un punto de la Champions. Ganaron Crystal Palace y Bournemouth y hubo dos empates, a uno en el Newcastle Villa y a cero en el Swansea West Ham.
Después de la actualidad, un poquito de pozo del fútbol inglés, que ha tenido muchas cosas que hablar este año. Londres, Begoña Pérez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Un año movido, ¿eh? Y el 2016 va a ser movido también.
Está acabando movido por ese despido de Mourinho, que evidentemente ha removido los cimientos, ¿no? De la liga inglesa, ¿quién lo diría hace 7 meses cuando el Chelsea se proclamó campeón?
Desde luego.
Bajo su mando, pero lo cierto es que hay un punto de impaciencia ahora en el fútbol inglés. Cada historia tiene sus razones y en el caso de Mourinho hay un punto ahí muy sentimental, ¿no? Porque la verdad es que se rompe el vínculo, casi un cordón umbilical entre un club y un entrenador que están muy unidos en su historia y que, bueno, pues infelizmente las cosas han ido bien y ha tomado la puerta de salida.
Voy a saludar también a nuestro querido Pep Clotet. Hola, Pep. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Yo solo te voy a decir, te voy a decir una cosa, que nosotros te valoramos mucho la colaboración que estás haciendo con nosotros. Para nosotros es un lujo que sigas ahí. Sé que los entrenadores, vuestro modo de vida, vuestra forma de vida es entrenar, así que te deseo que pronto sigas con la forma de vida para lo que estás preparado, que pronto sigas con eso. Es lo único que te deseo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Lo mejor, como siempre. Pep, vamos a analizar un poquito cómo ha sido el año en la Premier, porque hay algunas cosas que analizar que seguro que a los aficionados al fútbol le interesan.
el nuevo contrato de televisión ha sido algo que se ha formalizado este año, el nuevo contrato que yo creo, Begoña, que entra en vigor a partir de 2016, ¿verdad?
Sí, efectivamente, esos 7.000 millones de euros, que era la cifra que pactaron con las teles domésticas, es decir, con Sky y con BT, y que entran en una ecuación interesante, ¿no? Estamos viendo demasiado dinero. ¿Quién lo quiso? ¿Qué más quisiéramos? Tener ese dinero en nuestras manos, pero lo cierto es que yo tengo la sensación, y eso Pep nos lo puede decir, que tanto dinero a veces nubla un poco el criterio, ¿no?, de los clubes a la hora de realizar fichajes. Si vemos el caso, por ejemplo, del Manchester United, han invertido muchísimo dinero, pero lo cierto es que no acaba de despegar, ¿no? Falta un poco, a veces, un poco de sentido a la hora de configurar plantillas y que sean más eficaces, ¿no? Pues a la hora, sobre todo, de que los resultados se obtengan en el terreno de juego.
Iba ahí, Pep, la Premier da con este nuevo contrato un salto cualitativo importante, tiene más medios para gastar, pero no significa siempre que tengas más medios que las cosas las hagas mejor.
No, estoy completamente de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que el dinero entra para el siguiente año. Y este es el último ciclo de estos 3 años, del último pacto, y lo cierto es que los clubs van un poco, sobre todo los clubs que no van tan holgados económicamente como los demás, van un poco más apretados en este último año económicamente, lo que hace que sea más importante que nunca mantenerse en la Premier, lo que hace que clubs que normalmente tendrían mucha más paciencia la tengan menos en el trabajo y sienta mucha más presión.
Hay más presión porque hay más dinero. También hay equipos de normalmente menos presupuesto que están creciendo, que están compitiendo con otros equipos de Europa. En la Liga Española no hay muchos equipos que tengan el presupuesto del último de la Premier. Eso a la competición, a la Liga, también la enriquece porque hay equipos que se pueden reforzar con muy buenos jugadores y competir contra los más grandes, ganarle a cualquiera, ¿no?
Sí, y sobre todo una gran diferencia es que los equipos más grandes de esta liga ya no pueden ir a buscar futbolistas de los equipos más pequeños porque tampoco están mal económicamente. Por lo tanto, te permite construir un equipo un poco más a largo plazo. Y cuando hay una venta, es una venta un poco mayor. Entonces, hace que la competición entre todos los equipos sea un poco más equilibrada y de esta forma la liga sea un poco más competitiva.
También, Pepe, esto puede ser a nivel de continuidad negativo, ¿no? Porque a lo mejor se le exige a clubes más pequeños por el hecho de a lo mejor fichado a un gran nombre algo a nivel de clasificación que es muy difícil conseguir, ¿no? Y a la hora de construir un equipo a largo plazo también para esos equipos es más complicado, ¿no?
Sí, es mucho más difícil. Porque cuando entra todo ese capital, pero el capital es común a todos los equipos, la competición entre ellos también para incorporar futbolistas es mucho más alta. En definitiva, el equipo grande siempre tiene más ventaja, pero los equipos pequeños pueden acabar compitiendo entre ellos para los mismos jugadores, lo que hace que todos los departamentos de scouting deban encontrar mejores jugadores en ligas, sobre todo de fuera, y que eso pues, siempre con el riesgo de que no sabes cómo te va a evolucionar un futbolista en esta categoría.
Hay, por ejemplo, el ejemplo del pasado verano son muchos futbolistas de la liga francesa, que es una liga que ha crecido bastante en los últimos años, que llegan, también llegaron a Swansea jugadores franceses, llegan jugadores de calidad que se adaptan bien a la liga y que dan el nivel. De la liga francesa han llegado muchos fichajes.
Sí, es una liga que está subiendo mucho en cuanto a calidad. Tácticamente es una liga que hace que el jugador crezca mucho y técnicamente todas las academias hacen que los perfiles de los futbolistas técnicamente vayan muy bien y es un sitio donde la Premier cada vez está buscando más futbolistas. De hecho, muchos, aparte de nosotros, pero también el Newcastle tiene historia de traer muchos y como han ido funcionando, también se sigue la tendencia de, bueno, es una liga fiable, podemos traer jugadores, ¿no? También se actúa un poco de esa manera.
Que se haya convertido en una liga cada vez más multimillonaria, ¿en qué posición, en tu opinión, has sido técnico, conoces perfectamente la Premier, Pep, ¿en qué posición deja eso al jugador inglés?
Es en una posición complicada porque el jugador inglés que consigue jugar en la Premier se revaloriza muchísimo y hace que todo el futbolista inglés cueste más dinero muchas veces que traer un futbolista de fuera, porque el dinero pasa de la Premier hacia las ligas de abajo y por lo tanto acabas pagando mucho más por traer un futbolista de Championship que por traer un futbolista que ya esté jugando en primera división en Francia o en otros países Por lo tanto, hace que el jugador inglés sea mucho más caro que el jugador extranjero. Lo que hace también que haya menos movimiento y, evidentemente, que pueda entrar menos en los equipos, sobre todo los jóvenes.
Luego, Bego, está el tema de las... Lo hablamos hace unos meses, cuando se quedaron fuera los equipos ingleses de competiciones europeas, que se armó un revuelo tremendo, un debate tremendo sobre qué estaban haciendo mal. Y hablábamos, Bego, de su forma de competir, muchas veces de su forma de defender también, de su forma de preparar tácticamente los partidos. Ese debate, imagino que seguirá. Ahora se ha atenuado un poquito, pero seguirán preguntando por qué, ¿no?
Bueno, se ha atenuado porque el Arsenal ha obrado el milagro de clasificarse después de haber empezado con mal pie, porque el Manchester City esta vez lo ha hecho con más holgura. Tenemos ahí al Chelsea, pero lo cierto es que el Chelsea no está en su mejor momento, ya veremos en febrero. Se ha atenuado un poco. La verdad es que hay siempre una coincidencia, es decir, que no se puede generalizar, pero sí, eso te lo podrá explicar mejor Pep también. Esta liga, la Premier, puede crear ciertos vicios a la hora de defender, de organizar los equipos. Como es un fútbol más espontáneo, más de ida y vuelta, pues los equipos a lo mejor están acostumbrados a ciertos automatismos o simplemente a ciertos comportamientos que en Europa, donde el fútbol es más táctico, acaban sintiéndose sorprendidos. Pero desde luego que Pep te lo puede explicar mucho mejor porque lo ve con ojos de experto.
¿Cuál es el diagnóstico, doctor Clotet?
Pienso que la Premier tiene una característica muy importante, a diferencia de otras ligas, que es que los equipos, el nivel de los equipos es mucho más parejo, lo que hace que sea mucho más competitiva, y el esfuerzo para poder ganar un partido aquí es siempre mucho mayor. No digo que sea fácil ganar en otras ligas, pero lo cierto es que aquí juegue cualquier equipo contra cualquier equipo, si no estás dando tu máximo, el partido no lo ganas. Eso significa que semana a semana nunca puedes realmente descansar a jugadores o rotar, cosas que se hacen en otras ligas. Aquí es mucho más complicado porque se te van los resultados. También se valora mucho más la competición interna que la externa, porque había que hacer números, pero seguramente un equipo gana mucho más dinero por mantenerse en la Premier League y quedar décimo que lo que podría ganar en Champions por pasar de grupo, por ejemplo. Había que contarlo, pero seguro que a partir del año que viene es así. Por lo tanto, los clubes valoran muchísimo la competición interna y al final la competición europea, si se da, se da, si no se da, no se da. Tácticamente sí que tiene matices, estoy de acuerdo con Begoña, porque el fútbol en Europa se tiende a defender con muchos menos espacios y los equipos ingleses se sienten muy cómodos atacando con mucho más espacio. Entonces les cuesta encontrarse cómodos contra equipos que estén muy bien organizados defensivamente.
¿Falta riqueza táctica en la Premier, Pep?
No pienso que falte riqueza táctica, sí que diría que es un juego muy característico de todos los equipos de aquí, porque la intensidad siempre es máxima, porque se juega mucho con el corazón, aparte de con la cabeza, y porque ellos tienen la cultura del pressing, que en otros países no la tenemos. Entonces, cuando tienes la cultura del pressing, te interesa muchas veces acabar buscando el duelo uno contra uno defensivo, que todo el mundo tenga presión, y el equipo se te acaba estirando un poco y acabas poniendo mucha más concentración en el duelo individual. Eso pasa mucho más que en otras ligas, no pasa porque se construyen a partir de la ayuda colectiva en este tipo de situaciones. Es un poco una diferencia que aquí se aprecia mucho.
Sí, yo no sé si estarás de acuerdo, Pep, pero por ejemplo ver al Leicester líder de la liga inglesa, yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Ellos dominan muy bien el ida y vuelta, el tema de que tengan a Vardy, que es un jugador súper contextual para eso. A mí me costaría ya no ver al Leicester líder de la liga española, que a lo mejor hay mucho más nivel. Te hablo en la liga italiana, ¿no? A lo mejor esto luego también se nota a nivel europeo a la hora de competir, ¿no? Que sean partidos tan abiertos y que se pueda ver a un Leicester líder.
Precisamente estoy de acuerdo. El Leicester es capaz de ser líder en esta liga precisamente jugando un fútbol muy europeo, muy italiano, de no dar espacios al rival, de exigir la máxima concentración colectiva y partir de esa idea a nivel colectivo para poder llegar arriba en contraataques y en buenas situaciones de ataque, siempre sin desguarnecerte. Y eso es una cosa que son armas más usadas en Europa muchas veces que en la Premier, y bueno, ellos están sacando un fruto tremendo.
Bego, ahora viene el maratón de partidos navideños, que es algo muy especial, muchos partidos en pocos días, algo muy tradicional de allí, algo que tenéis allí, que seguiréis teniendo.
Es un calendario congelado que cansa muchísimo a los jugadores, que define mucho el devenir de lo que resta de temporada, porque un partido evidentemente es algo que cansa las piernas, cansa la cabeza también, y la verdad es que es una especie de reflexión siempre en la temporada, ¿no? Evidentemente hay equipos que entran en una situación bastante crítica, como es el caso del Chelsea, a un punto de descenso, y lo va a tener que enfrentarse a una serie de equipos que le van a poner muy complicada esa cuesta arriba de por si está siendo su temporada, ¿no? Y de cara al liderato, seguramente veremos algunas salidas, pero es que en esa un candidato a ganar la Premier, lo cual la hace muchísimo más emocionante.
Es muy especial este periodo de partidos, Pep. Es muy estresante el maratón navideño de la Premier.
Sí, yo diría que es muy bonito para el aficionado, porque disfruta de muchísimos partidos en pocos días. Para un equipo es estresante, porque realmente es jugar y descansar, recuperarte, jugar, recuperarte, y poco tiempo de preparar el partido, sobre todo físicamente, acabas pagándolo un poquito hacia el final, y luego se enlaza con la Copa también, lo que hace que sea doblemente estresante por el cambio de competición. Pero no deja de ser una época muy bonita para el fútbol aquí, y que vale la pena vivirla porque se respira fútbol en todo momento durante prácticamente 15 días.
Ha sido un año apasionante en la Premier. Seguro que 2016 lo va a ser. Que lo paséis bien, que descanséis lo que podáis. Muchas gracias, Begoña. Un beso muy grande.
Vale, gracias. Un abrazo a todos y felices fiestas.
Y Pep, tengo entendido que vas a tener alguna oportunidad de poder descansar. O sea, que descanses, que tampoco vendrá mal un descansito en Navidades, ¿eh?
No, en absoluto. Siempre va bien, y poder pasarlas en casa después de años de no poder hacerlo, siempre uno lo agradece.
Y que lo mejor para 2016, en los banquillos y fuera de los banquillos. Muchas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias.
Antes del parón invernal, que cada vez es más corto y en este caso solo durará un mes, la Bundesliga se despidió cerrando la primera vuelta, con el Bayern ganando una vez más 0-1 en Hannover y ampliando la distancia con el segundo. La derrota del Dortmund en Colonia 2-1 abre la brecha a los 8 puntos. El tercero de la tabla es el Hertha de Berlín, que ganó además a un equipo que estaba en racha, el Mainz, por 2-0. La cuarta posición de Champions, la de previa, la ocupa el Bayer Leverkusen de Chicharito, que volvió a marcar en la victoria 1-0 en campo del Ingolstadt. El Stuttgart ganó 3-1 al Wolfsburgo y sale del descenso. El Bremen ocupa puesto de promoción y terminan el año en descenso directo Hannover y Hoffenheim. Los otros triunfadores de esta última jornada de 2015 fueron Schalke, Eintracht, Augsburgo y Borussia Mönchengladbach.
Bueno, le mandamos un abrazo a Alberto Rubio, nuestro compañero de marca, que sigue de viaje de curro. Seguro que en 2016 prontito va a reaparecer en este programa. Queríamos hacer en esta sección de fútbol alemán, la última del año en This is Football, una mirada todo el año del Bayern y de Guardiola, ya que, como saben los oyentes de COPE, sus caminos a partir del verano se van a separar. Y queríamos hacerlo con un compañero que es un gusto siempre hablar con él, un guardiólogo de primer nivel. Y un gran periodista, un amigo de esta casa. Vamos a charlar un ratito con él, Martí Perarnau. Hola, Martí.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que hace tiempo que no te escuchamos en la sintonía de COPE. Sé que estás liadísimo, muy liado.
Bueno, los libros es lo que... Los libros
es lo que tienen, ¿no?
que te lían durante mucho tiempo. Y bueno, luego ya, pues nada, los sacas, los publicas y... Alguien te dice muy contento, lo he leído en una noche, y tú piensas, pero si yo estuve 2 años...
Yo lo preparé en 3 años, ¿no?
Pero bueno...
¿Te está costando más de lo que pensabas, Martí, o qué?
Bueno, los libros sí, cuestan, y este me está costando bastante, pero bueno, en fin, es algo, también es un proyecto ambicioso, complejo, y estoy tardaré, pero bien, contento.
A los amantes de la táctica les va a gustar, ¿no? Yo creo.
Confío que sí, porque es un estudio histórico sobre las evoluciones y creo que estará bien. Esa es la esperanza.
Seguro que sí. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Te invitábamos para ver cómo has visto este año de Guardiola, el año del Bayern, en un año en el que tú también has estado viviendo de primera mano el año en el equipo alemán, en el que hemos visto algunas... Precisamente, hablando de evoluciones tácticas, cosas que ha hecho Pep, que nos ha llamado la atención, esa línea de 5 delanteros, esas cosas que, como nos decía el otro día Jorge Sampaoli, que es un admirador, confeso, de Guardiola, siempre evolucionando.
Sí, sí. Yo he visto el año mejor que 2012. Claro, si miras los resultados dices, no, perdió, digamos, el título de Copa, porque llegó a semifinales y luego en los penaltis fue eliminado en semifinales por el Borussia Dortmund y, por tanto, no pudo revalidar el título de Copa. Y en semifinales cayó contra el campeón como el año anterior. Por tanto, dices, en cuanto a resultados, pues sí, peor. Pero, bueno, yo creo que hay que mirar no solo los resultados, porque si miramos los resultados, yo creo que los analistas sobran, ¿no? Sobramos todos, ¿no? Y sobran las opiniones, porque los resultados pues, ya marcan y ya dictan. Pero me parece que sí, que bastante más rico evolutivamente el juego del Bayern en 2015 que en 2014, vamos, sin la menor duda. Muy aquejado en primavera por las lesiones, afrontó la Champions con un equipo muy diezmado. Realmente creo que eso adquirirá valor con el paso del tiempo, cuando se perciba que sin Alaba, sin Ribéry, sin Robben, prácticamente sin Thiago y sin Lam, que estuvieron muchísimo tiempo de baja, pues ese equipo queda muy mermado, del mismo modo que los Barcelona o un Madrid quedaría mermado si perdiese a sus cuatro o cinco principales hombres, ¿no? Pero al margen de eso, evolutivamente, tácticamente, un año muy rico, donde yo creo que Guardiola ha hecho ya al equipo, ya lo ha hecho suyo, expresión que Pep utiliza. Él también ha hecho una serie de adaptaciones, adaptándose a las grandes virtudes alemanas, a la energía, a la verticalidad. La aparición de Xavi Alonso fue en ese sentido primordial, porque le imprime una verticalidad al juego de posición que es, yo creo, una síntesis muy 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 curiosa, muy interesante, ¿no? Porque el equipo avanza de manera conjunta, pero Boateng y Xavi Alonso imprimen verticalidad, muchas evoluciones en los esquemas de juego, en los módulos de juego, ¿no? Con su tradicional 4-3-3, utilizó mucho el 3-4-3, alguna vez utilizó el 3-5-2, y poco a poco, ya contra el Shakhtar en marzo, utilizó a los delanteros, y ahora en otoño, pues ha utilizado a los cinco delanteros de una manera bastante, bastante habitual. Pues es una evolución hacia los principios de tiempos, ¿no? Otra vez hacia la pirámide, ¿no? Dos centrales, tres medios y cinco delanteros.
Lo que hablabas de los lesionados, de las bajas, aparte de la adaptación o de la evolución táctica de Pep, hay una adaptación a esos problemas de lesiones que en algún caso se convierten en crónicos. La aparición, la decisión de Pep de decir, quiero a Douglas Costa, el club se va por Douglas Costa, ficha al brasileño, porque es que hay jugadores en la plantilla Martí que sus problemas de lesiones se han convertido en crónicos. Entonces el equipo tiene que también evolucionar en ese sentido, en el de los fichajes.
La tipología de lesiones ha sido de tres tipos, digamos, pues las lesiones habituales de todo equipo. Luego hay un bloque que es el que tú mencionas, que podríamos llamar las lesiones que son bastante estructurales, o bien porque hay jugadores que mismos son muy frágiles, que sería el ejemplo de Robben, o bien porque hay jugadores que tienen y llevan mucho desgaste encima. Y estoy pensando, pues, en Ribéry. Bueno, ante eso no hay solución. Eso solo puede suplir con fichajes. Y el tercer bloque, digo, por terminar las lesiones, pues hombre, es lo que podemos llamar la adversidad, ¿no? La mala suerte, el azar, ¿no? Pues eso, que en un momento clave de la temporada, en un partido amistoso intrascendente, un rival caiga sobre la rodilla de David y se la rompa, pues eso es muy mala suerte, ¿no? Si eso te sucede con varios, pues digamos que explica un poco lo que ocurrió el año pasado. Pero sí, básicamente aquello que se podía intervenir, que es en los problemas estructurales, pues ahí se ha intervenido, ¿no? Con Douglas Costa, con Kingsley Coman y con Joshua Kimmich.
Martí, ¿cómo has visto tú el desgaste que puede haber producido en Pep la situación con el cuerpo médico, con el director de los servicios médicos del Bayern, que terminó saliendo del equipo, aquella polémica, todas aquellas imágenes que a lo mejor desgastaron un poco también la figura del entrenador? ¿Cómo lo viste tú?
Yo creo que ahí hay dos partes. Un enfrentamiento de conceptos evidente entre la mentalidad que tenía el antiguo director de los servicios médicos y los conceptos que traía Pep. Eso es evidente, que hay un choque, una discrepancia de muy clara, muy evidente. Y bueno, eso se saldó con la dimisión del doctor, pues porque Rummenigge, como se publicó, Rummenigge el día del del Oporto Bayer, bajó al vestuario, echó una bronca al doctor. Pep intentó poner calma, pero es muy visceral y echó la bronca y eso terminó con la dimisión. El segundo apartado, pues no tiene nada que ver, es la típica manipulación que existe en los medios de comunicación. Las imágenes que se vieron en televisión, pues son las imágenes de un gran cabreo de Guardiola ante nadie, porque el doctor no viajaba con el equipo. Pero bueno, esa es la parte anecdótica.
Hay periodistas a los que nos interesa contarlo todo, Martí. No se puede generalizar tampoco, quiero decir.
Claro, sí. Sí, bueno, pero como has mencionado y tuvo mucha difusión, pues digamos que el doctor no estaba allí ese día.
Hay que aclararlo, sí. Se aclaró en ese momento, que tú lo aclaraste en la programación de COPE en ese momento.
Y lo hablamos, y lo recuerdo.
Volvemos, lo volvemos a insistir ahora. David, ¿quieres algo para Martí?
Hola, Martí, un placer saludarte, como siempre.
Igualmente.
Decías que es el Bayer... que siente ya Guardiola que el equipo es suyo, pero me parece algo de gran entrenador, ¿no? También adaptarse a la cultura y al contexto, y yo creo que también ha ocurrido un poco esto, ¿no? Que se ha adaptado a la cultura bávara, porque yo no me imagino a Guardiola metido en la Masía, ¿no? En lo habitual en él y pidiendo a Arturo Vidal, ¿no? O sea, yo veo un equipo muy vertical, muy agresivo, la llegada de Arturo Vidal. ¿Tú crees que esto ha pasado también? ¿Que él se ha adaptado y conoce mejor el Bayern?
Sí, yo creo que ha ocurrido, pero muchísimo, muchísimo. Es decir, lo que estamos viendo yo creo que es una síntesis. Él cuando se refiere a mí, a que sentir a su equipo, es que ya juega según al plan que él propone. ¿Qué ocurre? Que el plan de juego que propone Guardiola no es el que nosotros recordamos del Barça. Muy diferente, porque las capacidades de los jugadores son muy distintas. Su plan de juego tiene algunos rasgos que recuerdan al Barça y otros rasgos que no recuerdan en absoluto al Barça. Él y los jugadores van todos remando en la misma dirección, porque todos han asimilado los distintos conceptos, tanto uno como los demás.
Sea cual sea el próximo paso de Pep, que los oyentes del partido de las 12 ya saben cuál va a ser, pero yo a ti no te quiero meter en ningún lío. Pep se lleva, también tiene sentido, tiene que ver con lo que estamos hablando. Pep se lleva cosas de lo que ha dejado en Alemania, de lo que le ha dejado la Bundesliga, de lo que le ha dejado también el carácter alemán. Eso va a quedar también en el futuro de Guardiola como entrenador. Eso ya lo lleva.
Muchísimo. Sí, yo creo Alemania supone porque queda mucho que cortar todavía de Guardiola en el Bayern. Supone, y en el futuro supondrá, un gran salto en la carrera de entrenador de Guardiola. A veces tenemos la tentación de solo pensar en los resultados. Desde el punto de vista de entrenador, yo creo que él da un salto cualitativo muy fuerte. Nace en la Masía, crece en la Masía, no sé si son 20 años en el Barça como jugador, como entrenador, siempre es, digamos, el mismo idioma futbolístico. Y aquí él, pues, ha aprendido otros idiomas futbolísticos, otros lenguajes futbolísticos, ha aprendido las características del fútbol alemán, las buenas y las que no son buenas también, ha aprendido a cómo superar con la ayuda de sus jugadores la situación dramática de la primavera pasada, cuando hay partidos donde tiene que ir con 13 jugadores de campo. Y yo creo que es un entrenador bastante más rico que el que salió del Barça.
Y iba a darle la vuelta al calcetín, iba a darle la vuelta a esa pregunta, y te iba a preguntar qué se queda en Alemania de Guardiola, qué se queda en la Bundesliga de Guardiola.
Bueno, esta respuesta no es tan sencilla. Ahora haría un poco de gallego y te preguntaría a ti, ¿qué ha quedado en la Liga Española del juego de Guardiola en el Barça? Pues es posible que quede lo mismo. El recuerdo de un Bayern muy dominante, que sale en los partidos a aplastar al rival, que juega con 5 delanteros, que tiene el balón, o como vimos hace unos días en el partido de Copa en casa contra el Darmstadt, donde los dos centrales juegan prácticamente como centrocampistas interiores. Leí una declaración maravillosa del entrenador del Darmstadt, no sé si la habéis visto. En la primera parte, el Bayern podía haber alquilado su medio campo como parking. Yo creo que ha habido ahí una...